¿Vos estabas al tanto que Honduras es el país más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales? ¿Sabías eso?
Sabía que estaba complicada la situación en Honduras, pero no sabía con respecto al ambientalismo.
Sí.
¿Qué pasa?
Eso es según un informe divulgado esta semana por Global Witness, es una ONG con sede en Londres, que bueno, que da cuenta de que los asesinatos vinculados a reivindicaciones ambientales, la mayoría se dan en Honduras. ¿Por qué te comento esto? Porque hace muy poquito, justamente hoy que estamos englobando todo el tema vinculado a la mujer, el jueves pasado nos enterábamos del asesinato de Berta Cáceres. Berta Cáceres, hondureña, ella reivindica hace muchísimos años los derechos ambientales. Y para conocer un poco de quién es Berta Cáceres, cuál fue su rol, cuál fue su lucha, estamos en contacto con José Losegui, él es integrante de Redes Amigos de la Tierra, y le damos la bienvenida porque además ayer se realizó una reivindicación aquí en nuestro país también, en las puertas del consulado de Honduras. Buenos días, José, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carolina. Lo mismo para Ismael y para toda vuestra audiencia. Contento de estar con ustedes y bien, acá empezando desde hace un rato ya la jornada laboral de este día.
Ayer hubo una convocatoria entonces por el asesinato de esta activista las puertas del consulado de Honduras, ¿no?
Exactamente. En Redes Amigos de la Tierra Uruguay, organización para la que... Con la que trabajo y cotidiano mujer, habían convocado una manifestación ayer en la Plaza Cagancha, enfrente al consulado de Honduras, como tú decías, con algunos objetivos bastante claros, digamos. La idea era poder entregar una carta también, cosa que no pudimos hacer porque nadie, bueno, nos atendió.
No los atendieron.
No nos atendieron en el consulado de Honduras. Básicamente reivindicar y pedir justicia por el asesinato de Berta el jueves pasado, justicia de verdad, porque lo que sabemos, las informaciones que tenemos de primera mano desde ese día hasta ahora, es que se ha tratado de inculpar y de tejer nexos extraños, hablar de un crimen común, hablar de un crimen pasional, tratar de involucrar a los propios integrantes del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que Berta había fundado hace más de 20 años atrás. También reclamar que se permita la salida del país de Gustavo Castro Soto. Él es un compañero nuestro, es integrante y coordinador también de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, es la persona que estaba con Berta al momento de Berta ser asesinada y que además resultó herido dentro de la casa de Berta. Y asimismo lo que decía recién, ¿no? Pedir que se frene con la criminalización y la persecución del pueblo indígena Tenca y particularmente del COPIN, esta organización que Berta había fundado y que lideraba desde hace tantos años.
José, contanos específicamente quién era Berta y cuál era su lucha y su reivindicación en el pueblo donde ella vivía.
Mirá, Berta es una persona de la zona de La Esperanza, departamento de Intibucá, es una indígena lenca, como les había dicho, ella es fundadora además de una de las organizaciones sociales más importantes, especialmente en el último tiempo, de Honduras, que es este Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. El COPIN ha dedicado su lucha y su existencia a la defensa de los derechos humanos y especialmente a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios. Digamos que Honduras es un país que, bueno, es un país que además de sufrir los embates del neoliberalismo y de los grandes proyectos o megaproyectos en varias partes de Centroamérica, especialmente desde 2009, de aquel golpe de Estado que derrocara a Juan Manuel Zelaya a manos de Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas, es un país en el cual justamente se ha abierto absolutamente el país a los capitales transnacionales, a la entrada de diferentes proyectos, muchos de ellos que han violado los derechos de los pueblos sobre ellos. Entonces el COPIN ha estado en la palestra, digamos, así ha estado muy en el tapete la lucha del COPIN tratando de que se respeten los derechos de los pueblos que han habitado ancestralmente esas tierras. Por ejemplo, especialmente debería decir la lucha del COPIN contra las grandes represas, contra los grandes proyectos hidroeléctricos. En el último tiempo hablamos particularmente del proyecto Aguazarca, mismo ahí en esa zona, en el departamento de Intibucá, un proyecto a manos de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA, que tiene además varios capitales y respaldo de bancos europeos, como por ejemplo el banco holandés, un banco finlandés, y que bueno, con lo que digamos el COPIN, los indígenas en general en esa zona del país, y con Berta liderando muchas de esas luchas, han estado movilizándose y resistiendo, porque son proyectos que, por ejemplo, nunca se respetó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de derechos de los pueblos indígenas, nunca se respetó la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas también. O sea, ellos nunca fueron consultados, no tuvieron derecho a lo que se llama la consulta previa, libre e informada. Y bueno, han estado en resistencia contra ese proyecto durante muchos años y venían siendo amenazados continuamente, especialmente Berta, pero también hay compañeros y compañeras del COPIN que ya fueron, o sea, que fueron asesinados años atrás, y Berta particularmente en el último tiempo venía siendo perseguida, una Berta que además venía siendo amenazada, digamos, mismo por la policía, por el ejército, que deberían estar cuidando de su seguridad, porque Berta tenía, de parte de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares de protección. O sea, el mismo Estado que debía estar defendiéndola, en realidad la estaba persiguiendo.
¡Qué horrible! Además, con esto que vos decías, esta lucha, ¿no?, que encabezaba Berta, ¿no?, y muchísimos más compañeros, lograron frenar, ¿no?, determinadas empresas que iban a hacer una inversión en este proyecto hidroeléctrico.
Exactamente, el proyecto en realidad es como la segunda intentona que hace ahora por implementarse. Ellos realmente han logrado frenarlo y pararlo durante mucho tiempo, y bueno, ahora están ante un nuevo embate, digamos. Justamente pocos días antes de que Berta fuera asesinada habían estado realizando unas movilizaciones bien importantes. En ese momento se habían estado haciendo detenciones ilegales. En ese momento la propia Berta y otros compañeros y compañeras habían sido amenazados de muerte. Pero sí, en respondiendo concretamente a tu pregunta, es un proyecto que tiene ya varios años y que no ha logrado implementarse, justamente gracias a la heroica resistencia del pueblo indígena lenca, ¿verdad? Que eso, que clama por sus derechos, ¿verdad? Y que ni siquiera han sido consultados respecto a esos emprendimientos en lo que son sus tierras.
¿Cómo se puede explicar esta inseguridad que viven los ambientalistas? Sabemos que en Honduras, como decíamos al principio, es el lugar donde son más violentados, ¿no? Pero ¿cómo se pueden explicar estos factores? ¿Y hay formas de parar con esto?
Mirá, yo sinceramente, a ver, esto es un problema o es un inconveniente que obviamente que en Latinoamérica tiene un factor bien importante, pero que se ocurre en realidad a nivel mundial, ¿verdad? Hace pocos días atrás nosotros como Amigos de la Tierra estuvimos en zozobra varios días porque en Nigeria habían secuestrado por varios días a la esposa del coordinador de nuestra organización en Nigeria, Amigos de la Tierra Nigeria, y de esa manera en realidad ocurre mucho más allá de Amigos de la Tierra, la organización a la cual nosotros pertenecemos, ocurre esto todo el tiempo. Desgraciadamente, como tú planteabas hace un rato, desde el golpe de Estado particularmente, desde junio de 2009 a esta parte en Honduras, por ejemplo, y tiene que ver directamente con ustedes, el asesinato de periodistas en Honduras ha sido catastrófico, ¿verdad? Se mata 50 periodistas por año, la persecución a las diferentes luchas ha sido inmensa, los amenazados y amenazadas de muerte en Honduras, y muchas veces, aunque parezca broma, digamos, una broma de mal gusto, por parte del propio Estado, del propio gobierno, porque son los propios militares y la propia policía quienes llevan adelante esas amenazas muchas veces, es realmente inmensa. ¿Y cómo se hace? Bueno, en realidad, ¿cómo se hace para enfrentar esto? Y lo que se intenta hacer, digamos, desde aquellos países y desde aquellas zonas más, a ver, hay una realidad más afectada, ¿verdad?, más vulnerables, hay muchas estrategias, ¿verdad? O sea, pero me parece que lo que hay que destacar es que esas luchas nunca cesan. O sea, la gente sigue llevando adelante sus resistencias, sus batallas. Muchas veces intenta, por ejemplo, a través de la denuncia continua, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de diferentes vías y canales, también con otras organizaciones y movimientos sociales, por ejemplo, en este caso a lo largo de toda América Latina. Berta, para nombrar el caso particular de Berta, por ejemplo, en 2015 había sido galardonada con el premio Goldman 2015.
Contanos qué es ese premio, porque es un premio muy importante y estaría bueno que la gente sepa las características de él.
Exactamente, es una especie de premio Nobel alternativo, digamos, claro. Es un premio ambiental, el premio ambiental que existe más importante a nivel mundial, que lo brinda una organización de carácter internacional que se llama justamente Goldman. Uh-huh.
Por su creador, ¿no? Por un ambientalista que fue el creador de este galardón, ¿no?
Exactamente. Y a Berta se la reconoció con este premio el año pasado en Washington y bueno, justamente se trató de parte del propio COPIN y de los movimientos y organizaciones sociales hondureños con el respaldo de un montón de redes sociales también en el resto de América Latina, de colocar eso en la portada internacional, ¿verdad? Que todo el mundo tenga acceso a esa información como una manera también de proteger la vida de Berta. Berta fue una de las dirigentes también en representación de los movimientos sociales que se reunió con el Papa Francisco. Recordemos que hubo una reunión del Papa Francisco en el propio Vaticano y después él vino a Latinoamérica y también se reunió con los movimientos sociales en Bolivia. Y en aquella reunión en el Vaticano, Berta fue una de las personas que estuvo sentada junto al Papa en representación de los movimientos sociales. Fueron todos intentos de que se supiera a nivel internacional quién era Berta Cáceres por parte de los propios movimientos sociales latinoamericanos como una forma también de proteger su vida, ¿verdad? Como leíamos hace algunos días atrás por parte de un compañero cubano, desgraciadamente todo ese trabajo, esa forma o esas estrategias que se buscaron de protección de Berta no fueron suficientes. O sea, Berta era amenazada de muerte hacía varios años y desgraciadamente llegó el desenlace que tanto temíamos, ¿no?
Sí. ¿Cómo sigue la lucha a partir de la pérdida de esta persona que hizo tanto por su pueblo?
Y mirá, yo en realidad, Carolina, lo que te puedo contestar es con mucho respeto y con mucha humildad, digamos, porque desde Uruguay, desde una realidad absolutamente diferente, lo que puedo decir es lo que hemos recibido, digamos, del COPIN, lo que hemos recibido de otros compañeros y compañeras de Honduras. Ellos van a seguir, digamos, trabajando y luchando de la misma manera, ¿no? Ellos van a seguir visibilizando lo que les pasa, los atropellos a los que están siendo sometidos, denunciando a las grandes empresas transnacionales. Yo quiero recordar acá que el COPIN está denunciando directamente al Estado hondureño, pero también a la empresa a cargo de del proyecto hidroeléctrico de Aguazarca, y está pidiendo que se investigue en ese sentido. Y permitime acá hacer un paréntesis, porque como te decía al comienzo, nosotros tenemos un compañero, Gustavo Castro, el coordinador de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, es la persona que estaba con Berta en el momento del asesinato. Gustavo hasta el día de hoy no se le ha permitido abandonar Honduras, aunque ha respondido absolutamente a todas las investigaciones, entrevistas, cuestionamientos que ha recibido por parte de la policía. Tememos por la vida de Gustavo, su seguridad corre riesgo. Aparte, ahora Gustavo ha sido llevado a La Esperanza, Intibucá de nuevo, o sea, ni siquiera está en Tegucigalpa, la capital hondureña, sino que ha sido llevado al mismo lugar donde fue Berta asesinada. Y lo que están denunciando, especialmente los compañeros del COPIN y lo que hemos sabido de parte de Otros Mundos, la organización a la que Gustavo pertenece, es que se ha intentado continuamente tejer lazos entre los propios compañeros y compañeras de Berta del COPIN con el asesinato. O sea, no se está investigando a la empresa, no se está investigando a las personas que...
Se quieren culpar a los compañeros.
Exactamente. Qué horrible. Inclusive se ha hablado hasta de un crimen pasional. En fin, cuando claramente hay una motivación política, cuando claramente hay una motivación económica que está detrás de todo esto, porque al menos como mínimo, ¿no? Como mínimo merecería una ardua investigación al respecto. O sea, una persona que fue decenas de veces amenazada de muerte, que debió durante un tiempo en el propio Honduras, porque Berta nunca quiso irse de Honduras, y eso hay que resaltarlo, nunca quiso abandonar su lucha, pero sí que debió en su propio país estar escondida durante un tiempo por las amenazas de muerte que tenía. Entonces, que no se realice un trabajo serio en ese sentido es realmente detestable, ¿no? El COPIN está demandando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno hondureño permita una investigación independiente de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, lo que nosotros sabemos hasta ahora del COPIN es que ellos van a seguir su resistencia y su lucha como hasta ahora, ¿verdad? O sea, y ahora con más fuerza que nunca, como quien dice, porque además de todo se ha terminado con la vida de su gran líder, de su gran compañera, de la referencia de todos ahí en el COPIN, ¿no? En este día, recordándola especialmente en este día, este 8 de marzo, ¿no?
No, no es para menos, me parece que era un día indicado como para poder recordar a Berta, conocerla, que le contemos a la gente quién era y cuál fue su lucha. Te consulto, José, ¿su madre está viva?
Porque sí, sí, sí.
Te
sí,
consulto porque buscando información sobre Berta, bueno, leía que ella aprendió muchísimo de su madre. Su madre fue partera, enfermera, que asistió a refugiados salvadoreños, luchó contra golpes de Estado, una mujer también muy comprometida, que si no me equivoco también amenazaron muchísimas veces con atentar contra su vida.
Sí, Carolina, está bueno lo que decís, hay algunos datos de los que tirás que yo realmente no lo sabía, pero sí sabía que era también una referencia en la lucha social en su país, sí. Que había estado siempre muy 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 cerca de Berta. Ella ahora es una mujer que bueno, desde esta trágica noticia ha estado denunciando. Hay que decir que las hijas de Berta, un hijo de Berta y también su madre han sacado inclusive un comunicado conjunto haciendo las mismas denuncias que el COPIN, denunciando quiénes son los verdaderos o por dónde pueden andar, digamos, los verdaderos motivos, los verdaderos móviles que llevaron al asesinato de Berta. Y sí, la familia está muy presente en este momento, la madre ha sido una gran referencia. En el primer momento se la vio de repente más fuerte y más enérgica en el reclamo, después al día siguiente ya todas las imágenes que vimos, obviamente era una mujer devastada por el dolor, pero enseguida también, creo que el mismo día del entierro de Berta, la familia emite un comunicado de prensa, creo que estoy hablando del día sábado, si no me falla la memoria, emite un comunicado de prensa familiar conjunto, bueno, demandando justicia y estar alertas, pero...
Y un comunicado de lucha, ¿no? Sí.
Exactamente.
Que no baja los brazos.
Exactamente, y decir también que por motivos de seguridad también una de las cosas que Berta se había ocupado es que prácticamente los hijos, todos los hijos de Berta están, hay una hija que estudia en Argentina, hay otra hija
y viene en el exterior, digamos.
En Cuba, están todos en el exterior, prácticamente que todos en el exterior.
José, te agradecemos por estos minutos, por darnos a conocer quién era Berta Cáceres, cuál fue su trabajo y reivindicarla en un día como hoy, ¿no? En el Día Internacional de las Mujeres.
Tal cual, Carolina, al revés, el agradecido somos nosotros desde Red Amigo de la Tierra, con ustedes dos, con todo el programa y especialmente con Unirradio, ¿verdad? Una radio que lleva también estas agendas que no son siempre tratadas por los grandes medios y que creemos bien importante para todas nuestras sociedades también, porque de última todos somos Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias.
Realmente, muchas gracias. Hablábamos con José Losegui, él es integrante de Redes Amigos de la Tierra.